Buenos días a todos, hermanos. Muchísimas gracias por este himno, que yo creo que nos llega a lo profundo del corazón, ¿verdad? Que así sea, que siempre amemos a Jesús. A mí es que me gusta porque es como que da, como es un principio ahí de decir, es lo que quiero hacer, lo que hago, lo que quiero hacer toda mi vida. Es como una promesa, ¿verdad?, que uno le hace, yo siempre amaré a Jesús. Por eso estamos aquí hoy. Dice el libro de Miqueas 3:11, no lo busquéis, los jueces juzgan por cohecho y los sacerdotes enseñan por precio y los profetas adivinan por dinero. Deuteronomio 16:19 nos dice, no tuerzas el derecho, lo dice Dios, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y en el Salmo 101 leemos, también nos lo dice Dios, no morará en mi casa quien cometa fraude. Todos estos textos que he sacado de la palabra de Dios, ¿verdad?, y otros muchos como estos, nos recuerdan a cosas muy cercanas a nosotros en estos días, ¿verdad? Si hace unos pocos de años la palabra de moda era la crisis, porque empezó a formar parte de nuestra vida, ¿verdad?, todos los días escuchábamos de ella y desgraciadamente todavía no la hemos superado, pero la palabra del momento de ahora se llama corrupción y está por todas partes, ¿verdad? Se ha hecho tristemente parte de nuestra vida día a día, ¿verdad? La tenemos como una de las principales noticias de los telediarios, de los periódicos, de cualquier conversación que se hace por la calle, en cualquier sitio, ¿verdad? ¿Cuánto no se habla de ello últimamente? Hace unos días escuchaba en la televisión que decía que la corrupción es la segunda preocupación que tenemos los españoles después del paro. O sea que es importante, ¿verdad? Nos enfadamos, nos indignamos con cada caso que sale, ¿verdad? Que parece que supera al anterior. Si nos parece que ya no se puede llegar más lejos, llega otro caso y se queda corto, ¿verdad? Y así estamos día tras día. Y eso nos enfada, nos indigna. Hay algunos que se quedan como pasivos, como diciendo esto no tiene solución, no se puede hacer nada contra ello, porque es como una plaga que afecta ya a demasiadas personas, a demasiados, ¿verdad? Vemos que personas que han usado y usan el poder para lucrarse, para llenarse los bolsillos, para dar rienda suelta a la avaricia, a la codicia, defraudar, sobornar, manipular, ¿verdad? Cuando vemos, cuando pensamos en corruptos, a todos se nos vienen las mismas personas a la cabeza. Pero no pensemos que la corrupción está solamente en esa clase de personas en las que tú y yo estamos pensando. O de los poderosos o de los de arriba, ¿verdad? Aunque desde luego y sin lugar a ninguna duda es desde donde más daño hace, desde el poder, ¿verdad? Porque hace daño a los que están debajo, a los más débiles, a tanta gente indefensa que está por debajo, ¿verdad? Y es que, como he dicho antes, parece una plaga que se contagia y se extiende por todas partes últimamente. Pero si no sabemos de dónde viene realmente y por qué afecta tanto y coge tanto a tanta gente, ¿verdad? Pues podemos cometer un error que se hace, además es muy común, de pensar que la corrupción solo afecta a ese tipo de gente, a los ricos, a los poderosos, a los que están arriba, ¿verdad? Y que la única solución que tiene es quitar a todos esos y poner a otras personas ahí, ¿verdad? Y yo no digo que no, alguien viene. Manuel Cabero. Así que, buenos días, Manuel. Podemos cometer ese error de pensar que la corrupción solo afecta a esos, a los poderosos, a los grandes, a los ricos, y que se erradica, pues, o se soluciona quitándolos y poner a otros. Y digo yo y pienso que, como todos vosotros también, que seguramente que sí, ¿verdad? Que esa es una solución, ¿verdad? Pero cuando solo pensamos que la corrupción no va con nosotros, que con el resto de los mortales, que si no somos ricos, si no somos grandes, si no somos poderosos, no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Porque entonces todos los demás somos honrados, somos leales y somos íntegros. Amén. Pero la palabra de Dios nos abre los ojos. Jesús nos abre los ojos, ¿verdad? nos abre los ojos y nos dice la palabra, palabras de Jesús en Lucas 16:10. Dice Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que vemos que no es la corrupción, no es cuestión de cantidad, sino de calidad, de la calidad del individuo. Amén. Hay una señora en mi entorno de trabajo que, como ya os he dicho, que se habla mucho de la corrupción, pues es un tema que además ella le saca muy a menudo. Y la frase preferida de ella cuando sale cualquier tema es que Dios no nos ponga donde haya. Porque si nos pone donde hay, ahí es, ahí se ve, dice, todos echarán mano. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Pero desde luego sí que es cierto que es cuando se ve la oportunidad, cuando tenemos la oportunidad, cuando se ve realmente lo que somos y lo que no somos, lo que hay de verdad en nuestro corazón, ¿verdad? Si somos íntegros o si realmente tenemos falta de integridad. Así que, como he dicho, no es cuestión de la cantidad, sino de la calidad, por lo menos, al menos en el reino de los cielos. Del uso que hacemos, de lo que se nos ha confiado, de lo mucho o de lo poco. Amén. La palabra corrupción, según el diccionario, significa sobornar, falsificar, dañar, echar a perder. Para los romanos, porque es una palabra que viene del latín, significaba romper el corazón o romper desde dentro, descomponerse desde el corazón, desde el centro, porque es ahí donde empieza la corrupción, ¿verdad? Donde comienza y desde donde se extiende. Como una fruta, podemos pensar, ¿verdad?, que parece que está tan sana por fuera, pero la abrimos y al partirla vemos que está completamente negra por dentro porque el corazón se ha corrompido. Y ya sabemos que esa manzana, esa fruta, no sirve para nada. No sirve para nada, ya nada más la podemos tirar. Además, es cuestión de que enseguida salga la corrupción a la superficie y además contamine a otros. Amén. Podemos decir que corrupción es cualquier acto de deshonestidad, falta de integridad, maldad, chantaje, extorsión, robar, engañar, sobornar, mentir, codiciar o ambicionar. Todo esto y mucho más, porque es muy amplia la lista de lo que podemos aquí poner, ¿verdad? Pero lo podemos resumir muy en una palabra. Para nosotros los cristianos todo esto tiene una palabra y se llama pecado. Amén. Y el pecado nos afecta a todos, desde el más grande o el más poderoso hasta el más pequeño o al más pobre, desde el que corrupto que defrauda 1,000,000,000 hasta el que defrauda 10, desde el que es un corrupto declarado al que lo es en su corazón, solamente en su corazón, porque hay honrados, ¿verdad?, que solo lo son porque no tienen la oportunidad de no serlo. También hay de ellos, ¿verdad? Cada uno en su medida, en la parcela que nos ha sido asignada, ahí es donde se demuestra nuestra integridad, en nuestro lugar, estemos arriba o estemos abajo. Y también es importante que sepamos de dónde procede la corrupción, porque no es tan moderna ni tan actual. Bueno, ya sabemos, seguro que los hermanos historiador, y que la corrupción es algo desde dónde, desde el huerto del Edén. Amén. Nació en el huerto del Edén con el primer hombre y con la primera mujer, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Ahí fue cuando nació el egoísmo, la avaricia, la codicia, el deseo de poder y todo el mal y todo el daño que esto genera en la humanidad, en el mundo entero, ¿verdad? Porque el pecado corrompe. Amén. Es el pecado el que corrompe. Como dice Pablo, el pecado que mora en mí, no lo busquemos fuera, está dentro, ¿verdad? Dentro del hombre. Dice Mateo 15:11, nos dice Jesús, no lo que entra en la boca, lo sabemos bien, ¿verdad? No lo que entra en la boca, en esto es lo que contamina al hombre. Versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto, dice Jesús, son las cosas que contaminan al hombre. Así que ahí es donde está la corrupción, ¿verdad? En el corazón. Santiago lo expresa de otra manera, lo dice así. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que dentro del corazón está la concupiscencia del hombre que le lleva a la corrupción. Y no se erradica saliendo a la calle con pancartas, ¿verdad? O quitando a unos para poner otros, o manifestando nuestra indignación, ¿verdad? Entendedme que quiero decir también que desde luego que gracias a Dios por las leyes, claro que sí que hay que quitar a unos para poner a otros. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero claro que sí, gracias a Dios por las leyes, están para obedecerlas. Y si hay un corrupto, pues habrá que quitarle, ¿verdad? Pero yo hablo espiritualmente del estado del hombre de pecado. Mientras el pecado gobierne al hombre, la corrupción volverá una y otra vez. Estará siempre presente en el mundo porque estará el pecado, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra desde el principio en Génesis. Ya estamos viendo cómo nos afecta a nosotros, ¿verdad? Los tiempos de Noé, los de Lot, los de Sodoma y Gomorra, como nos comentaba hace poco José, ¿verdad? Se fueron corrompiendo, ¿verdad? El mismo pueblo de Dios que tenía que ser ejemplo, se corrompían una y otra vez. Dios en su misericordia los sanaba, los restauraba, pero volvían otra vez a corromperse, volvían otra vez. Y en estos tiempos nuestros, ¿verdad? O en los tiempos que nos quedan por venir, tampoco va a ser diferente, ¿verdad? Jesús nos dijo que serían... Los últimos tiempos serían como los días de Noé o los tiempos de Lot. ¿Y qué es lo que pasaba en aquellos tiempos que volverá a suceder hoy en día, verdad? No sé si estamos en los últimos tiempos o lo que quede, pero desde luego esto es lo mismo para ahora, para nosotros, ¿verdad? Dice el libro de Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se habían corrompido y lo peor de todo es que vivían como si nada. No les afectaba, dice Jesús en Mateo 24, porque los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto quiere decirse que cuanto más corrupta es una sociedad, menos se da cuenta de su situación o de su estado. Así que todas estas sociedades se habían corrompido como se están corrompiendo en las que estamos ahora, ¿verdad? O Babel. La historia de Babel también nos enseña una cosa con la famosa torre, ¿verdad? Hagamos un mundo sin Dios. Y es cuestión de tiempo, de poco tiempo, en el que también se corromperá. Amén. Porque es, como he dicho, es inevitable. Así que no hay manera de crear un mundo mejor, por más que esto les duela a quienes crean que sí que se puede crear un mundo mejor aquí, ¿verdad? Pero no hay manera, no es posible por este material genético que traemos de serie, ¿verdad? Pero sí hay una manera, claro que la hay, hay una manera, que este corazón que tenemos, que es tan dado a la corrupción, sea gobernado por Jesús. Amén. Ese es la única manera de que nuestro corazón, nuestra vida no se corrompa, que gobierne nuestro corazón Cristo. Así que hay quienes piensan que hay esperanza en el hombre. Yo lo escucho muchas veces, el hombre es bueno, hay esperanza, pero sin Cristo no hay esperanza, porque sin Dios no es posible. Siempre volveremos a la corrupción, una y otra vez. Dice la palabra de Dios que todos, absolutamente todos, nos hemos desviado, nos desviamos. Salmo 14:3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos enseña cómo es nuestra condición. Esto no solo, si pensamos que esto está en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento esto ya es de otra manera, pues Pablo nos lo recuerda también en Romanos 3:10 y nos lo dice. No hay justo, ni aún uno, no hay justo. Así que aquí entramos absolutamente todos, todos. Tú, yo, el vecino, el de arriba, el de abajo, ¿verdad? Somos propensos a la corrupción que empieza con tu injusticia y con mi injusticia, del tamaño que sea. Hay corrupción cuando defraudamos en lo poco como cuando defraudamos en lo mucho. Cuando ignoramos la palabra de Dios que nos declara la justicia de Dios. La justicia de Dios es exactamente lo contrario a la corrupción. Amén. Cuando la desobedecemos, estamos corrompiendo la verdad, desde abajo o desde arriba, como he dicho, ¿verdad? Cuando mentimos, cuando robamos, cuando defraudamos, cuando deseamos los bienes de nuestro prójimo también. La palabra de Dios nos afina tanto, ¿verdad? Que cuando lo hacemos, cuando uno es corrupto porque lo hace, para Dios tiene el mismo significado, el mismo valor que para aquel que lo piensa, que lo codicia, que lo pone al mismo nivel. De ahí viene el mandamiento de no codiciarás ni la casa de tu vecino, ni la mujer, ni nada. Porque está en el corazón, ¿verdad? Los mandamientos de Dios son verdad, son justos, son justicia y son derecho. Dice la palabra de Dios que por ellos vivirá el hombre, por los mandamientos de Dios vivirá el hombre. Dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué? Por la palabra, por la justicia de Dios, por sus mandamientos, ¿verdad? Y nos dice también, Jesús nos lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, porque sus mandamientos nos hacen justos. Nos hacen hacer justicia. Luego está en nosotros cumplirlos o no, ¿verdad? Pero eso es vivir en justicia. Voy a contar otra mujer de mi entorno. Otra mujer de mi entorno de trabajo. Una señora muy mayor que tiene muchísima hambre de las cosas de Dios. Desde que entro por la puerta no hace nada más que preguntarme. Me agobia, la verdad, porque es que no me deja. Oye, y una mujer muy religiosa que la han enseñado a vivir en esta España de que cuando comulgabas no podías tener nada en el estómago porque era pecado. Entonces ella se indigna y dice, pero ¿por qué antes era pecado y ahora no? ¿Por qué antes las cosas de los catecismos se cumplían y ahora ella todo en su entorno de la Iglesia Católica y ahora ya eso no tiene importancia? Entonces a mí lo que hacen es que me confunden, me están quitando la fe, estoy perdiendo hasta la fe. Y yo ya no sé qué decirle, digo, mira, se llama Micaela, simplifica, si las cosas de Dios son muy sencillas, las cosas de Dios no hay que entenderlas, no hay que estudiar todos los catecismos, ella no conoce bien la palabra, digo, pues es muy fácil para ti, tú haz lo que dijo Jesús, el mandamiento, la regla de oro, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya está, olvídate de todo lo demás. Y realmente, ese es el mandamiento de oro, ¿verdad? Temeremos a Dios y a nuestro prójimo, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ahí ya no habrá corrupción. Amén. Ese es el camino. Así que si no entendemos muchas cosas con ese mandamiento, vamos a llegar muy lejos. Amén. Por supuesto, nosotros, los que conocemos la palabra, los que hemos nacido de nuevo, estamos agarrados al justo. Amén. Porque no hay otro camino para nosotros. No hay otro camino. Estamos agarrados al justo, al que no conoció corrupción, como dice la palabra. Jesús no conoció corrupción. Fue el único que no se ha corrompido en este mundo, que ha venido a este mundo, y no conoció ni pecado ni corrupción. Nos dice Juan, si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es justo como Él es justo. Nuestra justicia está en agarrarnos al justo, No hay otro camino. Si tenemos a Cristo, somos justos, somos justificados. Claro que sí, que guardamos sus mandamientos. Claro que lo vamos a hacer, pero estamos agarrados al justo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. No hay ninguna sociedad que pueda vivir justamente ignorando la palabra de Dios, ignorando a Dios. No puede ser. Volverá a la corrupción. Siempre va a estar allí mientras el hombre le gobierne nuestro corazón de pecado. Solamente nosotros, como dice la palabra, esperamos un mundo nuevo donde more, ¿qué? La justicia de Dios. Amén. Y ese mundo no está aquí. Nos queda, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir justamente y orar, como dice la palabra, por los gobernantes, por los que están arriba, orar por todo lo que Dios nos ponga delante. Quiero terminar con el libro, un texto que hay en Isaías 33:15, que me ha gustado mucho. 33:15 dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Estamos nosotros viviendo con el que nos puede dar la justicia, nada más es Cristo, no hay otro camino. Así que yo discuto mucho con Esther, porque ella es una indignada de este mundo, como todos nosotros, pero yo le digo: Esther, abre los ojos, este mundo va a ser siempre así, es el reino de los cielos el que será lleno de justicia para nosotros. Amén, que Dios os bendiga. Perdón. Lo quería decir después de la palabra, ya no tiene nada que ver con esto. Pero hoy es un día muy feliz para mí y para Manolo, porque ayer nos dijeron que íbamos a ser abuelos. Estamos llenos de felicidad, no, lo siguiente, son de esas cosas que a uno le hacen feliz en esta vida. Y yo estoy loca de contenta, no sé si se me nota en la cara,